Cada problema es la oportunidad que tenemos para dar lo mejor de nosotros y que esos mismos problemas hacen que seas quien eres. Y casi puedo apostarte que si volteas a ver en retrospectiva toda tu vida, toda tu historia, no hay un momento que no sea horroroso que haya hecho que seas quien eres hoy, ¿no? O sea, estamos hechos de los peores momentos de nuestras vidas. Y entonces eso, dejarle de tener miedo a fracasar, a los cambios, a perder, ¿no? A todas esas cosas, porque mientras tú, es como un trapecista, ¿no? Mientras tú no sueltas este trapecio, no vas a poder agarrar el que sigue.
Hola, bienvenida a Central de Bienestar Podcast. Si deseas recibir una dosis de inspiración para sentirte con más energía, adoptar hábitos saludables y tener mayor balance entre tu vida personal y laboral, has llegado al lugar correcto. Si estás aquí, es porque sabes que no hay nada más sexy que sentirte bien. Mi nombre es Pau Moreno y seré tu cómplice en el camino. Comencemos. Hola, ¿cómo estás? Te hablo Pau Moreno y te doy la bienvenida a Central de Bienestar Podcast. El día de hoy tengo un episodio con muchos avisos y un tema sasasazo. Hoy vamos a hablar de resiliencia y para ello tenemos una invitada muy especial. Pero antes de contarte a nuestra invitada y contarte la importancia de la resiliencia, quiero contarte una noticia muy bonita que tenemos para Central de Bienestar Podcast y es que a partir de este año, finalmente, Central de Bienestar Podcast tiene una productora y coordinadora general que va a estar ayudándonos a gestionar todo y hacer que suceda. Y además ya la conoces, es Gaby Coronado, que está aquí y que le urgía a este podcast una dirección y alguien que nos pusiera en cinta. Así que, Gaby, te doy la bienvenida. ¡Qué emoción!
Hola Pau, muchas gracias. Hola a todos. Sí, ya me habían escuchado por acá en algún otro momento en los primeros episodios de Benefit Lab y yo contentísima de retomar como host, también como co-host en este proyecto, contentísima también de llevar la batuta de todo esto que soñamos y que logramos concretar. Entonces, pues esperemos que disfruten mucho este programa y precisamente me uno para apoyar a Pau en toda esta parte de hosting con esta hermosa noticia de que ya viene Elena en camino. Entonces, no se preocupen ustedes que no se van a quedar sin podcast porque yo aquí voy a estar también dándoles lata.
Exacto, la verdad es que el podcast siempre habíamos tenido como alguien que nos ayudaba en producción, alguien que nos ayudaba en ingeniería y de pronto los invitados los hacíamos como tú a quien conoces y era un poquito medio revuelto, honestamente. pero nos surgía, miren, nada más les voy a decir para que vean cómo es Gaby de estricta con nosotros. Estamos a la semana 1 de regresar a trabajar y ya tenemos 4 entrevistas programadas. Nunca en la historia del podcast habíamos logrado eso, pero el rigor de Gaby nos está ayudando a que así sea. Bueno, pues dicho esto, rápidamente antes de dar la bienvenida a nuestra invitada, quiero platicar del tema. Gaby va a estar aquí con nosotros. Justo el tema de resiliencia creo que se adapta muy bien a lo que estamos tocando, que es adaptarte al cambio, que es ser, recuperarse de experiencias difíciles y después de estos 2 años, sin duda es un tema súper importante. Gaby va a estar con nosotros en varios episodios como co-host, en algunos va a estar ella solita, en algunos va a escuchar a mí solita, pero ya acostúmbrate a su voz, además ella estudió locución, así que hace todo el sentido que está aquí. Pero el tema de resiliencia cuando lo propusieron me encantó. No sé, Gaby, si tú te sientas cómoda de platicar el inicio de la pandemia, pero creo que tuviste una experiencia muy fuerte con resiliencia cuando entraron a tu casa, ¿te acuerdas?
Sí, totalmente. La verdad es que el inicio de la pandemia me recibió un poco fuerte porque precisamente unas semanas antes de que dieran como la orden de ya no salir, la cuarentena, la primera cuarentena, se metieron a robar a mi casa y estuvo horrible porque a mí jamás me había pasado, nunca me habían robado nada como así, nunca me han asaltado, gracias a Dios, y en ese momento se me juntó todo y se metieron a mi casa y fue muy feo porque perdí la seguridad de mi hogar y creo que esa es una de las cosas más fuertes que puedes perder cuando todo lo demás sí está. Entonces, el ya no sentirte seguro en tu casa, el llegar y tener temor, el no saber si puedes salir o si no puedes salir, tener que llegar forzosamente antes de que anochezca, no poderme sentir sola en mi casa. Me acuerdo que las primeras noches le pedí a mi novio que no se fuera, porque no quería estar sola en la casa. Y, por ejemplo, tampoco me podía bañar tranquila. Me tenía que bañar cuando él estaba en la casa, porque si no, yo decía, ¿qué tal que se meten otra vez y yo estoy bañándome? Horrible. Y además, bueno, se me vino también, se me cuatrapeó un poquito el inicio de la pandemia con este formato 100% home office, que si bien en Benefit ya teníamos 2 días de home office por default, como ahora retomar para 100% home office sí me costó bastante trabajo y estuve ahí sufriéndole un buen ratito porque no me organizaba conmigo misma, ni con mis ideas, ni con mi productividad, ni con nada. Entonces, más toda esta parte que yo estaba viviendo a la par de la casa. Entonces tuve que tomar una pausa, me reseté, buscamos un lugar nuevo para vivir y parece, o sea, me tomé una semana porque justo Pau identificó muy bien que le estaba pasando muy mal. Me invitó a buscar esta solución. Me tomé esa semana. En esa semana encontramos un nuevo lugar. Nos mudamos en menos de un mes y fue, o sea, me cambió el panorama por completo. Entonces, pues sí, la verdad es que yo retomo mucho esa enseñanza de decir, a ver, todo está mal, estoy teniendo una racha horrible, me siento mal, me siento insegura, hago una pausa, me dedico a salir de donde estoy, me dedico a tratar de escalar este gran bache, busco que sí está dentro de mis manos para sentirme mejor. En ese momento, afortunadamente, sí podíamos movernos del lugar, lo hicimos y mi vida se reinició tal cual. Y de ese momento para acá, que eso fue todavía a principios de 2020, de ese momento para acá todo ha sido completamente distinto. Entonces, definitivamente, sin ciertas herramientas que la resiliencia te enseña y sin ciertos hábitos, y definitivamente el acompañamiento de mi psicóloga, que en ese momento todavía estaba en una terapia, no lo habría logrado.
Yo creo que es cada quien tiene historias, o sea, esa es una, ¿no? Porque es muy reciente y por la pandemia, pero creo que en estos 2 años, ¿no? Todos tenemos esto que hemos estado trabajando de decir, me está costando, no me está gustando, ya estoy harto, pero seguimos, ¿no? Pero seguimos en movimiento, pero seguimos aportando, pero seguimos sumando ideas y creo que eso es algo que la pandemia nos ha probado cuán resilientes somos, ¿no? Cuánto nos podemos adaptar al cambio. En lo personal, yo siento, yo no conocía que podía estirar la liga tanto, ¿no? En el home office o estirar la liga tanto en contrataciones que hemos hecho a distancia, ¿no? O sea, como eso también para nosotros fue, o sea, en el equipo, ¿no? Cambios que tuvimos, contrataciones a distancia, proyectos nuevos, la empresa creció más que nunca en este periodo también. Gaby, que fue la primer cómplice que se sumó a Benefit Lab, ha sido, ¿no? O sea, ha sido testigo de cómo en este periodo ha crecido mucho y bueno, hay otras historias de resiliencia. Yo en este podcast les he contado para mí cómo la pérdida ha representado una historia de resiliencia muy fuerte y muy poderosa y que me ha ayudado a resignificar el dolor y ahora ya siento que no hay experiencia en la vida que me vaya a hacer caer nuevamente como en ese momento, porque ahora ya sé que siempre le puedo dar un significado nuevo. Entonces, dicho esto, claro que Gaby, yo les puedo contar 2 horas de esto, pero pensamos que mejor que lo escuchen de la voz de una experta. Así que hoy vamos a tener con nosotros a Raquel. Gaby, cuéntanos un poquito de Raquel, por favor.
Pues miren, para mí es muy especial, además, abrir esta nueva etapa de co-host con esta invitada. Su nombre es Raquel Origel y para mí es muy especial porque ella fue la primer líder que tuve desde que inicié como mi etapa ya un poquito más profesional. Ella me abrió las puertas en risaterapia. Ella fue mi primera líder y bueno, Raquel además de todas las virtudes que tiene, tiene un montón de experiencia manejando la planeación y desarrollo de estrategias de comunicación, tanto interna y externa, tiene relación con medios de comunicación, manejo de prensa y todo lo que va alrededor de la, como de la comunicación interna. Tiene un Master Trainer también, una certificación de facilitadores en la metodología de risoterapia empresarial, es decir, que es súper, súper aliada de Benefit Lab. La misión que tenemos en Benefit Lab de llevar bienestar a los corporativos. Raquel también tiene esa misma visión. Entonces, me encanta también que somos como súper aliados y súper hermanas en la misión que tenemos. Tiene una maestría en comunicación estratégica, le encanta el voluntariado, ha sido voluntaria por más de 12 años, ha dirigido organizaciones bellísimas, es súper emprendedora, tiene un blog también de desarrollo humano, tiene un podcast también de consejos que no sabía que necesitaba, le encanta hacer nuevos amigos, es una de las personas más lindas y más amigables que conozco, y pues bueno, ese es un poquito, nada más, una pequeña descripción de absolutamente todo lo que es Raquel. Y la verdad es que tiene un lugar muy especial en mi corazón y yo siempre la voy a querer. Y pues bueno, sin más preámbulo, nos vamos directo con su entrevista. Espero que lo disfruten mucho. Gracias, Pau, por esta introducción.
No, a ti muchas gracias, Gaby. Gracias también a Raquel por haber aceptado la invitación. Se quedan en las mejores manos para este episodio.
Hola, pues ahora sí nos arrancamos de lleno con la entrevista. Hola Raquel, ¿cómo estás?
Muy contenta de estar contigo, muy emocionada.
Yay, compartimos micrófono una vez más.
Sí, qué padre, por fin. Y sí, digo, después de esa introducción, híjole, así mira, más nervios y compromiso y todo, qué bárbara.
No, la verdad es que como decía, mi admiración total. Y si hay alguien que nos tenía que hablar de este tema, definitivamente eras tú. Entonces, pero bueno, para quienes no estén tan seguros de qué es la resiliencia, de con qué se come eso, de qué estamos hablando, cuéntanos qué es la resiliencia.
Me gusta, soy nerd, entonces como soy nerd siempre me gusta irme primero hacia lo que dice la etimología y ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, ajá, o sea, o la RAE y así. Entonces está bien padre que la resiliencia, en por ejemplo, particularmente en la física, es la capacidad que tienen ciertos materiales a recuperar su forma original después de haber sido como expuestos a mucha presión. Y que también significa, o viene de resiliere, que significa saltar hacia arriba o rebotar. Entonces, me gusta mucho empezar de ahí, justo para pensar en este tipo de cosas, ¿no? En qué capacidad tiene, a lo mejor, nuestro cerebro de, después de mucha presión, acomodarse a algo nuevo, ¿no? Ahora que te platicaba, estoy como recién, me hicieron una cirugía, estoy muy en shock de la capacidad de mi propio cuerpo de reacomodarse para volver a estar en el mismo lugar o mejor de como estaba. Entonces, de ahí es donde viene la palabra, pero en general, un término que dice Grotberg es que es la capacidad que tiene el ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida y superarlas y ser transformados por ellas. Entonces, es esto mismo, la capacidad que tenemos de tener muchísima presión y después volvernos a acomodar.
Padrísimo. Pues creo que esta parte de cómo lo describes en la física que es, creo que resume perfecto lo que es la resiliencia. Después de someterte a un gran estrés, después de someterte a un gran problema, tu capacidad, a lo mejor por acá emocional, de regresar a tu ser, a tu estar y regresar más fuerte y con más herramientas y mejores aprendizajes para hacerte pues crecer más y ser mejor. Creo que por ahí va, ¿no?
Sí, y además también creo que es un tema muy lindo hoy, porque hoy, digo, todos nos hemos visto expuestos a momentos de mucha tensión o momentos de pues, crisis o preocupaciones a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Creo que eso es como un común denominador para todos, ¿no? La adversidad. Solo que ahora todos tenemos el mismo común denominador, que es, ¿no?, estar sobreviviendo a una pandemia, pues, que ha cambiado la vida de muchas personas y que además nos ha puesto a prueba en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, en las relaciones de pareja, ¿no? O sea, en muchos sentidos ha estado haciendo que haya mucha tensión y que tengamos que readaptarnos y acomodarnos a una nueva forma de ver la vida.
Claro, en todo nuestro entorno, justo como dices, creo que se vino una gran prueba para todos, porque como yo lo comentaba a lo mejor un poco en el inicio, a mí me costó trabajo regresar al home office y más en un entorno en el que no me sentía segura. Pero a lo mejor los que salían todos los días a trabajar y no estaban acostumbrados a estar tanto tiempo con su pareja o con su familia o con sus roomies o con sus hijos, que también nos tocó ver muchas historias de no sé qué hacer con mis hijos porque tengo hijos, tengo trabajo, tengo que atenderlos, ellos tienen escuela, pero se aburren, y los perros, y uy, la verdad es que sí, creo que a muchos se nos movieron un montón de cosas que nos complicaban. Y creo que ahora, bueno, tras 2 años aquí en México de estar enfrentando tan fuertemente esta pandemia, espero que ya algunos tengamos algunos aprendizajes.
Y yo creo que también entender que tiene mucho que ver con la actitud que tomamos ante las cosas que nos pasan, ¿no? O sea, por ahí dicen, ¿no?, que el 10% es lo que te pasa y el 90% es la actitud con lo que te pasa, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a la gente, ¿no?, tienes aquí como el diablito y el angelito, ¿no?, del lado de un hombro y del lado del otro. Y entonces tú puedes escoger qué es lo que prefieres o qué actitud decides tomar ante cualquier cosa, ¿no? Entonces, me gusta mucho poner este ejemplo, ¿no?, como de tu novio se está escribiendo con una amiga que es un bizcocho, que está guapísima, ¿no? Así que la ves y dices, no, qué bárbara. O sea, si yo fuera
jaque,
él...
Te ponen jaque, me ha pasado.
Pero es como este asunto de, o sea, sí te ponen jaque, ¿no?, como que reta tus inseguridades, pero tú siempre tienes dos opciones. Tienes la opción de decir, ¿quién es esa vieja? Maldita, claro. ¿Qué le pasa? ¿Por qué te habla? Que no sé qué, que no sé cuánto. O tienes la opción de decirle, estoy celosa, me siento insegura, esta mujer es un bombón, y dime por favor más veces que me amas, porque claro, estoy, mira, sintiendo aquí así, me va a poner los cuernos, ¿no? Pero tú decides la actitud que tomas ante cualquier suceso de la vida.
Claro, creo que, bueno, a mí me diste en el clavo con este ejemplo, porque resulta que, pues sí, esas inseguridades existen. Y tienes razón, creo que uno de los grandes aprendizajes que se puede tener en la vida es, después de ciertas relaciones, después de ciertas situaciones a las que te enfrentas, ¿Cómo viene cuando la vida te vuelve a poner enfrente ese mismo problema? ¿Vas a decidir volver a hacer el mismo drama, volver a sentir los mismos sentimientos y emociones no tan agradables? ¿Vas a volver a reaccionar igual? ¿O te vas a tomar un momento, vas a respirar, vas a analizar tus emociones, vas a pensar qué estás sintiendo a tu alrededor y vas a poner en una balanza tu reacción ante lo que está pasando? No lo quiero volver en algo completamente mío de mis experiencias, pero definitivamente la Gaby de 2022 es totalmente distinta a la Gaby de 2018 o de 2017, que súper aprensiva. Sigo, no voy a decir que sí, gran cosa, pero pues sí aprendes. Y, por ejemplo, también con la familia. Y pasa a lo mejor mucho con en esta etapa de crecimiento con los adolescentes, cómo hacen rabietas o cómo se sienten desesperados porque nadie los entiende, pero luego vas creciendo y te vas dando cuenta de que no era ese el camino a transitar y hay formas más sencillas, más tranquilas y más equilibradas de llegar a incluso a un mejor resultado una vez que ya lo viviste, que ya lo analizas y que tienes esta parte de inteligencia emocional que se va desarrollando pues mientras vas creciendo y mientras más experiencias vas acumulando. Y también yo diría mientras, por ejemplo, te acompañas a lo mejor de algún ejercicio de terapia.
Claro.
de cualquier tipo de terapia. En mi caso, yo he tomado terapia con una psicóloga, que a mí me fue increíble, pero también hay un chorro de tipos de terapias, o no te vayas tan lejos si aprendiste a lo mejor a meditar, y entonces la meditación es la que te saca de estas complicaciones emocionales y que te hacen regresar aquí. Ahora sí que aquí y ahora, a tus sentimientos, a tus emociones, y entonces hablar y practicar lo que vayas a hacer de manera más tranquila y más enfocada.
Claro. Y además tocas algo así, digo, no lo tocaste así con su nombre, pero lo dijiste. El ego juega un papel bien importante en todo este tema de la resiliencia, y lo ha hecho a través de muchísimos años, porque además piensa que vivimos en una cultura que apenas hoy está empezando a hablar de emociones, que apenas hoy está empezando a hablar de terapia o de mindfulness, ¿no? O como círculos de apoyo. O sea, son temas que en realidad el ego, ¿no? Siempre, o sea, el ego al final está aquí para cuidarte, ¿no? El ego está aquí para prevenir que lo que ya te pasó no te pase, y que lo que te da miedo que te pase no te pase, ¿no? Entonces, claro, el ego hace que, ¿no?, que la gente diga, ah, no, ser vulnerable es algo de débiles, ¿no? O sea, yo no puedo, ¿no? Yo no puedo decirle a mi jefa que tengo miedo porque se metieron a mi casa a robar. ¿Cómo le voy a decir eso a mi jefa, no? O sea, estábamos en un mundo, y a mí me tocó mucho por la generación de la que soy, así que muchos jefes nos decían, los problemas se quedan colgados en la puerta, ¿no? Ajá, pero ahora resulta que la puerta es la de mi casa, ¿no? Y que estoy viviendo una pandemia en donde, pues no, ya, o sea, es 24/7 estar en el mismo espacio en donde vivo, y entonces sí, necesito la oportunidad de poder ser vulnerable y ser débil, ¿no? Y cuestionarme y como escarbarle un poco al lenguaje emocional que podríamos tener, porque pues está limitado, y digo, lo digo con mucho amor porque la película Intensamente me gusta, pero nos reduce a 5 estados de ánimo.
Claro.
Híjole, es súper poquito, ¿no? Entonces, ahora ya estamos empezando a hablar de otras cosas, ¿no? Como me siento melancólico, me siento aburrido, ¿no? ¿Por qué nadie habla de, ¿no?, de la aburrición? En la pandemia alguien me decía, es que no manches, ¿cómo que están aburridos? Yo he estado aburrida en la pandemia al grado de llorar. O sea, de...
¿Cómo no se han aburrido en la pandemia?
Ajá, o sea, al principio, sobre todo, que era como, reinventemos cómo trabajamos, y era como, sale, ¿no? O sea, el tiempo que yo pasaba con mis amigos y así. Entonces, pienso que esto, hablar de resiliencia sin hablar de manejo emocional, sin hablar de estos como formas de acompañarnos, de saber reconocernos como estos seres pues débiles, ¿no?, y vulnerables, y que al final nada está en mis manos. Lo único que está en mis manos es la actitud que tengo y lo que pienso, y cuidar de mi cuerpo y de mis emociones y de mi pensamiento, pero todo lo demás no. Y aceptarlo y reconocerlo, y así, mira, aventarse como en concierto, así de, ah, pues a ver a dónde me llevan, pero yo con una sonrisa, no es tan fácil.
Claro, y creo que se suma otro elemento, que es el control. Creo que tú y yo tenemos algo en común, y es que nos encanta el control. Nos encanta controlar lo que está a nuestro alrededor, en temas de trabajo ni se diga. Creo que es algo que nos caracteriza, y debe entenderlo muchas de nuestras escuchas, y soltar el control de las cosas pues que no están en tus manos. Creo que eso es algo que también nos ha enseñado justo esta gran pandemia. No está en tus manos la cura, no está en tus manos a lo mejor que todo el mundo se vacune con toda esta ola de personas que no se quieren vacunar, no está en tu control que tu familia no salga, o que se cuide de la manera en la que tú te cuidas, no está en tu control. Entonces, un poco soltar, ir soltando todas esas cosas, les aseguro que les va a traer muchísima paz el decir, ¿sabes qué? Si mi abuelita se va a ir a meter al mercado para hacer su mercado y comprar sus cosas, y yo ya le dije que por favor se cuide, pues que Dios me la bendiga, porque no la voy a obligar a no hacerlo, no está en mi control. Y obviamente pues estarás, si algo sucede, si algo no sucede, o sea, harás pues sí tu pequeño trabajo ahí de campo, ¿no? Pero no está en tu control las decisiones de todos los demás, las decisiones internacionales. De pronto me pasaba que sé de alguien, que se va a ir a vivir a otro país, pero ese país no admite la vacuna que le pusieron aquí, por pura geopolítica. Y entonces, híjole, ¿cómo enfrentas, con qué cara enfrentas esa situación en la que literalmente el país está en tu contra? Bueno, no en tu contra, pero estás en una situación en la que no está en tu control porque era la vacuna que te llegó, porque era la que te tocaba, la que pudiste recibir. Y pues bueno, ahora con una buena cara vas y encuentras una solución y pues ya, ¿no? Entonces, soltar todo ese tipo de cositas les va a traer un montón de paz. Pero bueno, yo quiero, Rach, hacerte una pregunta, y es, además de lo que ya hemos platicado, ¿cómo puedes saber si eres una persona resiliente?
Yo creo que lo primeritito es saber que todos lo somos y que siempre lo hemos sido. Ajá. Y tan sí, tan sí que cuando te caíste, cuando estabas aprendiendo a caminar, te levantaste.
Wow.
Y eso está muy cañón. O sea, a mí eso es algo que me vuela la cabeza, porque al final somos resilientes desde bebés. Solo que no tenía un nombre así, ¿no? De rimbomboso, ¿no? Y entonces somos resilientes desde que, ¿no? Como mi mamá no me hacía caso y lloré todo lo que pude hasta que me hizo caso, y entonces aprendí a hacer las cosas de una manera diferente para que entonces funcionara y cambiara yo de actitud, ¿no? Entonces, la resiliencia es algo con lo que todos hemos nacido y que a todos nos sirve desde muy, muy chiquitos. Y conforme ha pasado el tiempo, sí, por supuesto, los problemas que tenía Raquel de 5 años comparados con los que tenía hace, ¿no?, a los 12, comparados a las penas de amor de los 16, ¿no? O sea, tal cual, compara una pena de amor a los 16 años contra una pena de amor a los 37, ¿no? Y entonces ya, fíjate, a los 16 era, no voy a encontrar el amor jamás, ¿no? Así de, me voy a morir sola, ¿no? Y ahora ya hago como lo que sigue.
Sí, no, bueno.
No jaló, ni modo, ¿no?
Sí, o sea, como antes, ¿cómo que no me voy a casar con mi primer amor? ¿De qué se trata la vida entonces?
Ajá, pero es eso, vamos aprendiendo, vamos resignificando las cosas, ¿no? Y algo bien importante es esto que dices, irnos cuestionando, o sea, tener el valor de decir, ok, lo tomé así, ¿no? O sea, híjole, esta pena de amor me la comí con helado de chocolate viendo películas. Entonces, ¿no? Y subí 10 kilos, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer la próxima vez diferente? Porque es probable que me vuelva a pasar, ¿no? Y tratar de ir pensando en cómo podemos ir haciendo mejor las cosas para que esas cosas que nos dolían ahora no nos duelan tanto. Pero al final, todos somos el resultado de nuestras adversidades y fracasos. La cosa es que nadie se atreve a presumirlas, ¿no? Presumimos la medallita o presumimos lo bonito que pasó, pero no presumimos el trancazo que nos pusimos para llegar ahí.
Claro, no, esto que dices está increíble. Y creo que una cosa que nos puede ayudar mucho es escribir nuestra caja de herramientas, que es una técnica que me enseñó la psicóloga Marisa Hernández, que ya la tuvimos también por aquí en el podcast, y es, escribe esas herramientas que te regresaron a esa tranquilidad y tenlas ahí esperando y bien guardaditas, y en el momento en el que otra vez venga una crisis, otra vez vengan esos pensamientos o esos momentos en los que necesitas afrontar situaciones complicadas, recurre a esa caja de herramientas y lee cuál herramienta es la que te va a sacar adelante. Ejemplo 1, respirar, tomarte un tiempo para ti, regresar a tu red de apoyo, que son tus amigos, tu familia. No sé, existen cientos. A mí me funciona mucho, por ejemplo, el no sentirme sola. Entonces yo, para mí es, cuando estoy en un momento muy, muy complicado, es regresar a mi red de apoyo. habrá quienes precisamente es tomarse un tiempo para ellos mismos. Y entonces alejarse, desconectarse un poquito del mundo, reconectar con tu persona y entonces ahora sí regresar. Pero está padrísimo esto que nos compartes. ¡Wow!
Y yo creo que también como que sumado a esto que dices de la caja de herramientas y esto que somos resilientes desde bebés, ¿no? Pensar siempre dentro de esa caja de herramientas, una que para mí es como la base de todo como proceso resiliente, que es creer en ti. O sea, eso es algo que has hecho siempre, toda tu vida. Estás superando adversidades y no sé si la gente ya lo notó, pero cuando resuelves un problema, llegan tres más. O sea, en cuanto dices, ya pagué la tarjeta de crédito, ¡ay, por fin! En ese momento se descompone el coche, tu mamá tiene una bronca y la colegiatura subió, ¿no? O sea, así, como que pasan a la vez. Entonces, el saber que, o sea, creer en ti y en el poder de adaptabilidad que tienes siempre va a ser súper importante para saberte resiliente y para saberte, o sea, para saber que vas a salir fortalecido de cualquier situación que pase.
Oye, Rich, y por ejemplo, en el tema del trabajo, ¿cómo nos recomendarías tú que cuál sería como una herramienta que tú nos podrías recomendar o cómo hacerle en el trabajo cuando, no sé, ejemplo, tienes a un líder que constantemente te está retando emocionalmente? ¿Cómo le haces para seguir con esta resiliencia y no renunciar y a lo mejor no caer en el burnout o en alguna otra cosa?
Yo creo que una de las principales es esto, conectar con lo que sientes, ¿no? O sea, como quitarte el papel de víctima y volverte protagonista de tu propia vida. O sea, creo que eso es muy importante. No se trata de lo que te hizo el jefe. Se trata de lo que sientes cuando el jefe hace, que eso es muy diferente. Y entonces cuando tú, por un lado, conectas con lo que sientes y por otro lado te pones curioso con eso que sientes, entonces tratas de entender más bien de dónde viene, ¿no? O sea, yo había un jefe que me hablaba horroroso y entonces yo decía, ¿por qué me molesta tanto? O sea, ¿por qué me pasa con esta persona que me pongo así, ¿no? Y entonces me pongo curiosa y empiezo a indagar en mi propia historia, ¿no? Y entonces también eso creo que es una buena herramienta, como indagar en quién eres, de dónde vienes, por qué eres así, ¿no? Porque sí, al final hay muchas cosas familiares o heridas de infancia o, ¿no?, como temas psicológicos, cosas como el ego que platicábamos hace un momento, que hacen que reacciones de esa manera. O sea, no es lo que él hace, es lo que tú decides hacer con lo que esa persona hizo y tiene que ver con mucha de tu historia. Y al final también creo que otra parte muy importante, o sea, que para mí sería esto, como conectar, ¿no?, indagar un poco, ¿no?, asumir tu propia historia. Y por último, creo que esta capacidad de ser creativos con las historias que nos contamos. O sea, el pensar en esto está pasando por esto y qué es lo que puedo hacer diferente. Porque al final la creatividad no solamente se trata de un proceso de creación, sino de cómo puedo darle la vuelta a una situación, ¿no? O sea, esto me está sucediendo por esta razón y entonces, ¿qué voy a hacer diferente? Y ponerte a pensar y ponerte a crear nuevos puntos de conexión, ¿no? Para que puedas hacer las cosas de manera diferente.
Padrísimo. Sí, este es un gran consejo. Es un gran consejo porque de pronto, lo mencionabas hace un ratito, es bien fácil voltear y decir, ¡ay! Ponle una sonrisa a la vida y todo va a ser más fácil. Tú nada más ponle una cara bonita a todos los problemas que tienes y verás que las soluciones van a venir. Suena muy bonito en el papel, pero no necesariamente es así, porque claro que es un reto en el momento estar y sentirse y tienes toda la presión encima y dices, ¿por qué esto me está pasando a mí? ¿Por qué no puedo calmarme? Me está lloviendo sobre mojado, ¿qué hice? Y se te cierra el mundo y se te cierran las puertas. Yo he estado ahí, estoy segura de que tú también has estado ahí, y entonces de pronto salir, como te sientes debajo del mar, y salir a tomar oxígeno otra vez puede no ser tan sencillo. A lo mejor así como una solución rapidísima, un alguito rapidísimo que te saque nada más tantito, ahora sí que nada más hasta la nariz del mar, para que vuelvas a ver el panorama. ¿Qué nos recomendarías tú? Así, lo más sencillo que puedas hacer en el momento en el que peor te sientes.
Yo creo que, mira, me hiciste pensar en ello, pero yo creo que todo este asunto es como un ruedo así, ya sabes, de Plaza de Toros, ¿no? Entonces, todo el mundo opina, eso está muy cañón, todo el mundo dice justo lo que acabas de decir, ay, sonríe, ay, no es para tanto, no está tan cañón tu bronca, relájate, ¿no? Deberías de hacer esto, ¿no? Ahorita que me operaron, todo el mundo tiene una gran idea para mí, todos. Y todo el mundo me dice, no deberías de hacer esto, come no sé qué, haz esto, camina tanto tiempo, ¿no? Entonces, mi mejor recomendación es cállalos a todos. O sea, el silencio para mí es como clave para poder pensar. Nadie te conoce más que tú. Nadie sabe qué tienes que hacer más que tú. Y sí, o sea, es como cuando una mamá está siendo mamá, ¿no? Que todo el mundo igual tiene una gran idea. Pero la única que llevaba en la panza al bebé 9 meses fue ella. O sea, ya cállense todos. Y entonces date esos momentos como para, a ver, todos, cuicuiri. Y todos cuicuiri y voy a pensar. Porque vuelvo a lo mismo, somos muy sabios. O sea, tienes, no sé qué edad tienes, ¿no? O sea, en general la gente, pero tienes mucha experiencia, mucho conocimiento, mucha sabiduría. Te has así golpeado durísimo y con ganas. Has salido de los peores momentos de tu vida, ¿no? Entonces, tú sabes. Y claro, eso creo que es como de los consejos más bonitos que puedo dar acerca de la resiliencia. Los momentos de silencio son súper valiosos.
Claro. Oye, y por ejemplo, también pienso que no se vale comparar problemas. Porque de pronto tú te sientes, pues tienes tus problemas que a lo mejor para otras personas parecerán chicos o parecerán nimios o parecerán poco importantes porque ellos han enfrentado problemas más grandes o que parecen ser más difíciles, pero no se vale minimizar los problemas de otros. Si hoy mi problema es, voy a poner un ejemplo, si hoy mi problema es que, bueno, vuelvo a ese mismo, no me gusta mi casa y me siento insegura y aunque ya pusimos 1,000 candados, no se vale compararlo con el problema a lo mejor de una amiga que la corrieron de su chamba, ¿no? Son cosas completamente diferentes y eso por no irme a algo mucho más extremo, a lo mejor de salud. Porque muchas veces creo que tendemos a minimizar también, además de comparar, minimizar nuestros propios problemas y decir, estoy triste porque me está pasando X situación, pero debería de estar agradecida porque al final tengo salud. Pero mi familia está completa, entonces, ¿qué egoísta estoy siendo? A lo mejor equilibrar un poquito esa parte. O sea, sí agradecer que es todo lo que sí está bien, pero tampoco minimizar ese sentimiento de, pues, me estoy sintiendo achicopalado ahorita, me estoy sintiendo triste ahorita, y esto de no comparar situaciones ni problemas, porque al final no sabes la historia del otro, por lo que ha pasado, por qué está siendo tan fuerte esta situación que a lo mejor para ti no es tan, tan importante, ¿no?
Claro, o sea, digamos que este viaje es tuyo y solo tuyo. Y lo más chistoso es que aunque es solo tuyo y no lo puedes comparar, tampoco lo puedes pasar sola. O sea, es una cosa muy loca porque al final estás rodeado de personas, de seres queridos, ¿no? De un montón, pero es una experiencia muy, muy, muy personal. Entonces piensa las personas que tienen hermanos o hermanas, ¿no? Viviendo en la misma familia, habiendo crecido en las mismas, como en el mismo contexto familiar, quizá en las mismas escuelas, son personas súper diferentes, ¿no? Entonces piensa en un duelo, ¿no? Y hace poco una amiga a la que amo con locura murió su papá y ella me decía, es que pues yo celebro la vida de mi papá, ¿no? Entonces el día de su cumpleaños contrató un trío para que cantara y no sé qué. Y el resto de la familia decía, ¿qué onda? ¿No? Entonces empezaron como a juzgar el duelo de cada hermano de manera diferente, ¿Por qué? Porque cada quien lo vive diferente dependiendo de la situación, el contexto, la experiencia, los trancazos, todo.
Totalmente. Y qué gran ejemplo de resiliencia este que nos acabas de dar, porque a lo mejor yo pensaría que el grosso de la población nos pondríamos tristes y a recordar y a lo mejor como muy melancólicos, pero esta parte de vivirlo al revés y decir hoy en vez de estar triste voy a acordarme de y hacer algo que me hubiera gustado compartir con esa persona o me voy a dedicar a hacer cosas que le gustaban hacer a esta persona. Wow, o sea, creo que ese es un gran nivel, la verdad es que es un nivel bastante avanzado, tengo que aceptar que es un nivel bastante avanzado de resiliencia y qué admiración más grande.
Claro, pero es esto, otra vez nuestra cabeza se va a lo que yo creo que los demás deberían hacer y cada quien tiene su propia historia, entonces piensa en cualquier problema de cualquier persona, o sea, lo primero, o sea, con un date, ¿no? Yo que ando jugando al dating game, ¿no? O sea, es como, vamos, es que si yo fuera él, yo ya me hubiera hablado.
Ajá.
Pues claro, pero no soy él, ¿no? ¿No? No tengo por qué pensar en lo que él debería de hacer, porque él tiene otra historia.
A mí me pasa muchísimo, porque te digo, tiene que ver mucho a lo mejor con el control. A mí me pasa muchísimo cuando veo que alguien está haciendo... No sé, por ejemplo tonto pero real, lavando los trastes. Que digo, es que así no se lavan los trastes. Así no se lavan los trastes. Primero se lavan los vasos porque si no se ensucia demasiado y se llenan de grasa y luego se lava tal y luego los cuchillos se ponen hacia abajo y entonces yo veo a mi roomie o a mi propio novio lavando trastes y digo, no, es que no deberías de hacerlo así y meto mi cucharota. Cuando no pasa nada, o sea, simplemente al agarrar el cuchillo tienes más cuidado de no picarte o le echan más jaboncito para que no quede el vidrio sucio, o no sé, pero es nuevamente el control y el decir, volvemos a lo que dijiste, el ego de decir, no, mi manera de hacer las cosas es la correcta.
Sí, y al final es esto, o sea, como cada quien... Pues ahora sí que cada quien habla de cómo le va en la feria, pero no significa que hayamos ido a la misma feria, ¿no? Entonces está muy cañón. Y entonces eso, como al final también el querer comparar una historia con otra hace que pues, sea como completamente fuera de contexto porque son diferentes, ¿no? Entonces sí, y en temas de diversidad, equidad e inclusión, eso se llama interseccionalidad, ¿no? No es lo mismo la historia de una mujer católica, clase media alta, ¿no? A una mujer con discapacidad morena, ¿no? O sea, cada historia va contando algo diferente y eso es lo que nos hace ser seres humanos y la manera en la que yo resuelvo las cosas es muy diferente a la tuya, pero eso es también quien nos hace ser quien somos. Y acabo de leer de esta Shonda Rhimes, la escritora de Grey's Anatomy. Ella dijo uh-huh. que no sabe exactamente cómo son los personajes de sus historias. Ella hizo Grey's Anatomy y Scandal y algunas otras. How to Get Away with Murder.
Okay.
Y dice, ¿no? Yo no sé cómo es el personaje hasta que no sé cómo resuelve las adversidades, porque eso es lo que de verdad habla de quiénes somos. Y entonces lo que te decía, nuestras historias están llenas de retos, ¿no? Y eso es quien nos hace, o sea, lo que nos hace ser quienes somos y la fuerza que tenemos y la capacidad de resolver.
Y que te digo, se va creando también y va creciendo esa capacidad conforme vamos creciendo y conforme más problemas y situaciones nos enfrentamos. Acabo de saber, por ejemplo, de una chica que estaba viviendo en el extranjero y de pronto ya no le gustaba su trabajo y en donde estaba, ¿no? El país en el que estaba y se quería cambiar y pedía consejo, como de, es que ¿qué hago? Porque me van a decir que ya no terminé lo que vine a empezar y la presión social, ¿no? Y de pronto pedía consejo y tenía estas dos opciones. Una persona le aconsejaba no. Termina, ya lo iniciaste, termina, aguántate, falta poco, pero aprieta y hazlo. Y este otro enfoque que decía, ¿para qué te quedas si no te está gustando? ¿Para qué te quedas ahí si ya viste que no eres feliz? Muévete, cámbiate, ¿no? Y al final lo que yo reflexiono de esto es, qué terminó haciendo esta persona, cómo enfrentó esa pequeña crisis que tuvo y cómo esa crisis le va a ayudar para futuras ocasiones. Y también cómo esto lo puede aplicar a diferentes cosas en la vida, porque a lo mejor pues no todo el tiempo va a tener ese temor de ya no me gusta el país en el que estoy, me quiero cambiar, pero a lo mejor ya no me gusta la colonia en la que vivo, ya no me siento segura o ya no quiero estar aquí, ¿a dónde me voy a ir? O a lo mejor ya no me gusta el trabajo en el que estoy, ya no estoy creciendo, ya no me gusta mi pareja. O sea, como el gran aprendizaje que te dejan esas cosas, ¿cómo lo puedes aplicar en otros ámbitos de tu vida?
Yo creo que hay como una autoevaluación de la resiliencia por la que todos pasamos, ¿no? O sea, como que era lo que te decía, cállense todos y déjenme pensar. Ajá. Pero es como esto de qué estoy dispuesto a hacer, ¿no? O sea, ¿en dónde sí y en dónde no? ¿Qué habilidades tengo, no? O sea, ¿en qué soy buena, no? ¿Qué cosas me inquietan? ¿De qué manera puedo resolver mis problemas? O sea, como en dónde estoy parada, pues. ¿Qué apoyo tengo? ¿Mi red de amigos, familia, psicólogo, seres queridos, personas en que confío, la gente que me ayuda, ¿no? Esto de pedir consejo a la gente que está a tu alrededor y decir, ah, ok. Eso no significa que tengas que hacerles caso, solo que quieres escucharlos, ¿no?
Sí.
Y también, pues eso, la fuerza que tiene uno para hacer las cosas, ¿no? Y como este, ay, lo voy a decir como, bueno, me voy a ir así bien rara, pero como el fuá que tienes.
Es que no hay mejor manera de, no. de decirlo.
No, o sea, como este fuá que tienes, ¿no? O sea, como este respeto y aprecio que tienes por ti y por lo que puedes lograr, ¿no? Que es lo que te decía, el como creer en ti, que, o sea, has sido resiliente desde chiquito. Entonces, todo lo que puedes lograr sabiendo como estas como grandes esferas, ¿no? Que te pueden hacer avanzar.
Padrísimo. Oye, Raquel, muchísimas gracias por haber compartido esta plática tan bonita conmigo. No sé si hay algo más que nos quieras enseñar, algo más que quieras agregar a este gran concepto de resiliencia.
Pues yo lo único como que con lo que me gustaría que la gente que nos escucha se quedara es que cada problema es la oportunidad que tenemos para dar lo mejor de nosotros y que esos mismos problemas hacen que seas quien eres. Y casi puedo apostarte que si volteas a ver en retrospectiva toda tu vida, toda tu historia, no hay un momento que no sea horroroso que haya hecho que seas quien eres hoy, ¿no? O sea, estamos hechos de los peores momentos de nuestras vidas. Y entonces eso, dejarle de tener miedo a fracasar, a los cambios, a perder, ¿no? A todas esas cosas, porque mientras tú, es como un trapecista, ¿no? Mientras tú no sueltas este trapecio, no vas a poder agarrar el que sigue. Y entonces, pues eso, creo que tienes que sentirte muy orgullosa de ti, de quién eres y de lo que has logrado hasta ahora, pero que vienen más cosas. Y eso es spoiler alert, vienen más broncas.
Sin miedo y con constancia y a seguir aprendiendo. Muchísimas gracias, Rach. Muchas gracias por todos estos consejos. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por compartirnos estas experiencias personales, por enseñarnos un poquito más al respecto. No se olviden de seguir a Rach en redes sociales. La encuentran como Raquel Origel. Da un montón de cursos padrísimos. Tiene uno en especial que se llama Machismo para Principiantes, que está increíble. No dejen de tomarlo y no dejen de seguirlo. También da un montón de capacitaciones. Y muchísimas gracias nuevamente. Gracias por estar aquí. Gracias por formar parte de este bonito proyecto Central de Bienestar. Y a la audiencia, muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Si algo de este episodio resonó contigo, por favor, compártelo. Si sabes de alguien que esté ahí un poquito batallando con la resiliencia, compártele este contenido esperando que le sea de muchísimo valor. Déjenos una reseña si nos están escuchando en iTunes. Si están en Spotify, suscríbanse para que les lleguen notificaciones de este contenido y para que podamos llegar a más personas y seguir creando contenido de utilidad de bienestar para ustedes. Los quiero invitar también a seguir a Benefit Lab en sus redes sociales, @BenefitLabMX, y a visitar nuestra página web. Agradezco muchísimo que estés aquí, tanto tú, Rach, como tú que estás escuchando este episodio. Espero con ansias conectar con ustedes en los siguientes episodios de Central de Bienestar. Insisto, acá me estarán escuchando un poquito más de mí y muchas, muchas gracias. Gracias, Rach.
Gracias, Gaby. Qué bonito lo que hacen y a seguir cambiando vidas.
Muchas gracias. Nos escuchamos pronto. Bye.